Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Esta noche el asteroide 2012 DA14 ha pasado a 28.000 kilómetros de la Tierra. Ha sido el asteroide que más cerca ha pasado de la Tierra, de nuestro planeta, desde que existen registros de estos fenómenos. Tal y como estaba previsto, este cuerpo espacial de entre 40 y 50 metros de diámetro ha sido visible en España entre las 9 y las 10 de la noche. No ha causado daños. Lo que sí ha provocado daños, casi 1.000 heridos, ha sido la caída ayer de un meteorito en los Urales, en Rusia. Así sonaba ese meteorito. Cientos de casas en medio del rigor del invierno ruso se han quedado sin cristales. Según la NASA, no hay relación entre la cercanía del asteroide y este meteorito porque las dos trayectorias eran diferentes. Meteoritos, asteroides siguen cayendo sobre la vida política española en vísperas del debate del Estado de la Nación que se celebra este miércoles. Ahora, como saben, después de los casos supuestos o reales de corrupción, estamos metidos en una película de espías. Esta semana hemos sabido que la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, fue grabada en un restaurante cuando hablaba con la que fue novia de Oriol Pujol en 2010. Las sospechas apuntan al que fue secretario de organización del PSC, Javier Zaragoza, pero parece que el fenómeno del espionaje en Cataluña era masivo. Hoy varios periódicos coinciden en contarnos que Método 3, la empresa de espías que realizó las escuchas, parece que trabajó para muchos políticos. En concreto, parece que Convergencia espió a miembros de Convergencia y que el que fue consejero de Interior, Felipe Puig, podría haber sido escuchado y que detrás de las escuchas podría haber miembros de su propio partido. El diario El Mundo cuenta que Método 3 tiene 200 informes que están a la venta. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguraba que se irá hasta el final en la investigación de los hechos y que si se confirman esos hechos de espionaje serán delitos graves. Soraya Sáenz de Santamaría.
Es la Brigada de Asuntos Tecnológicos de Barcelona la que está investigando y desde luego este gobierno respeta y colabora en todo lo posible, a través en este caso de esa brigada, en la investigación de este asunto. Yo a esa investigación me remito.
Y a pesar de que las sospechas también caen sobre Convergencia, ayer el consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, estuvo en Madrid y tiró del habitual victimismo. Dijo que todo esto del espionaje sale adelante ahora porque, claro, ellos están con el proceso secesionista y para atacarles, pues se inventan cuentos de espías. Francesc Homs.
Han pasado cosas estos últimos meses que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista, ¿no? Han pasado cosas, pues, por ejemplo, en el marco del proceso electoral, ¿no? Se publicaron unas informaciones que luego no han sido corregidas.
¿Y en el PSC qué dicen? Pues Pera Navarro afirmaba que él acaba de llegar y que no es responsable de nada y que si se comprueba efectivamente que desde su partido se ha espiado o se ha contratado el espionaje, pues que quien lo haya hecho se tendrá que ir.
Nosotros hace un año que asumimos la dirección del partido y por lo tanto, evidentemente, no sabemos, no conocemos cuáles eran las actividades anteriormente y por tanto, los responsables anteriores del partido, preguntados directamente, evidentemente niegan que hayan encargado cualquier tipo de escuchas.
Parece que este va a ser, por otra parte, un fin de semana calentito, al menos por lo que va a suceder en la gala de los Goya. Todo indica que en esa gala que se celebra la noche del domingo va a haber, además de cine, protesta política, porque algunos actores quieren convertir esta sesión en una sesión como la que montaban cuando estaba Aznar en el gobierno. Ayer hablaba de este asunto Soraya Sáenz de Santa María en esos términos.
Yo creo que para la afición, para la gente que se dedica a ello y en general para todo el sector, yo creo que es su día. Y no sé si es una buena estrategia, opinión personal, que se convierta en el día de otro. Creo que el cine merece tener un día dedicado a eso.
Y en este clima político tan enrarecido, ayer a Mariano Rajoy le salía un sorprendente aliado. Felipe González salía en su defensa.
Parece la consecuencia lógica de este proceso. Aún así, espero que no sometan al presidente Rajoy y al váyase señor González todos los días. Porque todos los días va a haber información y noticias suficientes para hacerlo.
Qué raro es esto de que Felipe González apoye a Mariano Rajoy. A lo mejor es que Felipe González en realidad lo que está haciendo es criticar al secretario general de su partido, a Rubalcaba, porque el que está diciendo que se tiene que ir Mariano Rajoy es Rubalcaba. A lo mejor es eso. A lo mejor es que a Felipe González no le ha gustado que Rubalcaba en la sesión de control de esta semana en el Congreso de los Diputados haya pedido que se vaya Mariano Rajoy. La verdad es que Rubalcaba o quien le suceda tiene mucho tiempo por delante para pedir la dimisión de Mariano Rajoy, porque todo indica que con una mayoría absoluta el PP va a acabar la legislatura. Y claro, estar escuchando durante 3 años seguidos a Rubalcaba o a su sucesor pedir la dimisión, pues igual va a ser un poco agotador. A lo mejor por eso decía Felipe González lo que dijo ayer. Ayer el gobierno ponía en marcha la anunciada reforma de la administración local. El objetivo es ahorrar más de 7.000 millones de euros. El 82% de los concejales no va a cobrar. Los alcaldes no van a ganar más de 100.000 euros al año, que es lo mismo que gana ahora un secretario de Estado. Y los alcaldes de los municipios con menos de 1.000 habitantes no tendrán sueldo. Se intenta así clarificar la remuneración de los alcaldes, de los concejales y también las competencias de los ayuntamientos, que en muchos casos han asumido tareas que no le eran propias. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Solo 12.188 tendrán remuneración, tendrán dedicación exclusiva. Esto significa que el 82% de los concejales realizarán su actividad sin cobrar.
Y el PSOE ha asegurado que se trata esta medida de un ataque al municipalismo. Este fin de semana seguimos muy pendientes de Roma, seguimos mirando a Roma. Mañana domingo el Papa Benedicto XVI aparecerá en la ventana de su apartamento pocos minutos antes de las 12, como hace habitualmente los domingos, para rezar el Ángelus. Será su antepenúltima intervención pública como Benedicto XVI, porque ya solo queda otro Ángelus y otra audiencia más para que se convierta en el primer Papa emérito, prácticamente el primer Papa emérito de la historia, porque el asunto de Celestino V en realidad no es un precedente. Un precedente de hace 700 años en una circunstancia muy particular. Han pasado ya casi 6 días desde que Benedicto XVI anunciara su renuncia y todavía estamos impactados por ese gesto que ha sobrecogido a todo el mundo. Por un instante todo el mundo se detuvo para preguntarse por ese gesto misterioso. Un testimonio de fe y libertad que no se puede explicar sin admitir, al menos como hipótesis, que Dios está presente en la historia. Hoy, Benedicto XVI tiene agenda, lo que pasa que no es una agenda pública, recibe a varios mandatarios. 6 y 9 minutos en las Islas Canarias. Estamos hoy muy pendientes de la declaración de el que fue socio de Urdangarín, Diego Torres, hombre clave en todo el asunto de NOS, hombre clave en todo lo que está sucediendo, en todas las revelaciones sobre las actividades de Urdangarín. Esto sucede a la par que tenemos noticias sobre una hernia discal de don Juan Carlos. Comenzamos el repaso por otras cuestiones que están siendo noticia con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría por esas dos cuestiones.
Expectación ante la declaración de Diego Torres, que tendrá lugar hoy ante el juez José Castro por el caso Nos. La estrategia de Iñaki Urdangarín de descargar en su ex socio toda la responsabilidad hace pensar que este vaya a fundamentar su defensa en el ataque al Duque de Palma.
Un chequeo al Rey desvela que se ha agudizado una hernia discal en la columna. Los médicos están estudiando el tratamiento más adecuado, aunque una de las posibilidades ante este tipo de lesiones es la intervención quirúrgica, que no se descarta.
En Líbano, al menos 3 soldados han resultado heridos después de una protesta contra las estrictas medidas de seguridad en la localidad de Arsal, y la detención de 11 personas ha acabado degenerando en disturbios.
Las autoridades indias han levantado el toque de queda impuesto en el estado de Cachemira a raíz de que la semana pasada se hiciera efectiva la sentencia de muerte a Afzal Guru, acusado de urdir un ataque contra el Parlamento de India en 2001 que mató a 9 personas y también de colaborar presuntamente con Pakistán.
Las fuerzas de seguridad egipcias han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes concentrados frente al Palacio Presidencial en el Cairo después de que varios de ellos hayan lanzado cócteles Molotov contra las puertas del edificio. Miles de personas se han manifestado en la capital para protestar contra la violencia de las manifestaciones contra el gobierno en los últimos meses.
3 militares colombianos han muerto en un ataque lanzado por las FARC en la localidad de Sumapaz, en el extrarradio de Bogotá. Los fallecidos son 2 soldados y un suboficial pertenecientes al batallón de alta montaña del Ejército de Colombia.
Tras la publicación de las fotos de Hugo Chávez, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que viaja a La Habana por instrucciones del presidente.
Y el Senado boliviano ha aprobado que el Tribunal Constitucional dirima si el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente Álvaro García Linera pueden concurrir a las próximas elecciones. La Carta Magna boliviana prohíbe que se encadenen más de 2 mandatos continuos de 5 años y Morales lleva desde 2006 al frente del gobierno.
Mañana domingo entra un frente frío y ahora vamos a empezar a notar ya, desde hoy, una cierta bajada de las temperaturas. Juanma Rodríguez.
Intervalos nubosos en el este de Baleares, con posibilidad de alguna precipitación débil en el este de Cataluña y en el extremo oeste de Galicia. En el resto de la península y de Baleares tendremos cielos poco nubosos con posibilidades de calimas en Canarias. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en el extremo norte peninsular y mitad oeste de Canarias, y sin cambios reseñables o en ligero descenso en el resto del país, sobre todo en la zona mediterránea. Vientos flojos a moderados del sur en el litoral gallego, del este en el Cantábrico, del norte en el Ampurdán, también en Menorca, del sur en el resto de Baleares y del noreste en Canarias, y flojos variables en el resto de la península.
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Semana por descubrir, y Ernesto Sáenz de Buruaga para contártela desde el primer momento. La última hora, los premios Goya y todas las claves de la actualidad del lunes con los analistas de la mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
1430, serie 89.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La bolsa cerró ayer con un descenso de algo más del 1%. El IBEX 35 de los 8.150 puntos. Juan Enrique Caviñanos es jefe de mesa de Hanseatic Brokerhouse. Gracias por estar con nosotros, Juan Enrique. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a vosotros.
¿Cómo está la bolsa? ¿Qué se debe este descenso?
Bueno, en este caso vamos viendo poco a poco. Es cierto que hemos tenido referencias macroeconómicas. Vimos en la jornada de ayer cómo esa parte macroeconómica estadounidense tenía un sesgo favorable. Veíamos cómo la parte manufacturera era mejor de lo que se podía esperar en un principio. Y en referencia a ello, bueno, vamos viendo cómo en el corto plazo parecen asentarse todas las bases macroeconómicas por lo pronto en Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que en este sentido Europa sigue lastrando mucho todas las posibilidades que tiene o las pocas posibilidades que tiene de crecimiento. En la parte concreta y desde el punto de vista del selectivo español IBEX 35 vamos viendo cómo la parte de Bankia sigue dando esos coletazos ya. Y sigue dando todas esas repercusiones negativas que puede tener, que son enormes.
Ya. Juan Enrique, por otra parte hay reunión del G20 en Moscú para hacer frente o para solucionar la guerra de divisas. ¿Crees que puede haber una solución a esta cuestión o en una situación de crisis como esta cada uno hace lo que puede y utiliza la moneda como arma para la competición global?
Bueno, en este caso, si me hubieran hecho esta pregunta hace cosa de 4 meses,
¿sí?,
seguramente mi contestación sería muy rápida y diría un rotundo no. Diría que no hay interés, que no hay posibilidad alguna de que hubiera acuerdo. Pero creo que se asemejan y se acercan mucho las posturas con respecto a países principales. Veíamos en concreto, y sin ir más lejos, la parte de Cameron, veíamos cómo por la parte de Reino Unido le hizo un comentario en referencia a que no iban a acercar posturas, que ellos no querían saber nada del punto de vista económico de Europa, pero en las últimas referencias hemos visto cómo sí que quieren escuchar, sí que quieren atender a esas necesidades y que no descartan en un futuro quizás ser parte o formar parte, en este caso, del Eurogrupo. Esto es lo que me hace pensar que en Europa, en concreto, y por parte de Estados Unidos, siempre ha habido interés por parte de Obama en llegar a acuerdos o en buscar de alguna forma cierta transición en esto, y que yo creo que sí que puede haber acuerdos en ese sentido, al menos en el corto plazo. La parte negativa, o no negativa, sino el desacuerdo que pueda haber o la lejanía en cuanto a las posturas, en este sentido, bajo mi punto de vista, debería ser la parte del mercado nipón. Considero que tanto Japón como China tienen unos intereses particulares desde el punto de vista de que ellos siguen necesitando debilitar moneda por su mercado principal.
O sea, yen y yuan a la baja para poder exportar, vamos.
Eso es.
Juan Enrique Gaviñanos, jefe de mesa de Hanseatic Broker House. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes hoy de la declaración de Diego Torres, el que fue socio de Undarganin. Esperamos que puedan de esas declaraciones conocerse algunos más datos más del caso NOS. Y ayer tuvimos noticia de que al rey se le ha agudizado una antigua hernia discal cuyo tratamiento está en estudio. Elsa González.
El agravamiento de una hernia discal puede llevar al rey de nuevo al quirófano. De momento, la semana que viene suspende su agenda para someterse a diversas pruebas y determinar el tratamiento de la lesión. A excepción de la hernia, los resultados del chequeo al que ha sometido a don Juan Carlos esta semana han sido satisfactorios. En un comunicado, la Casa del Rey explica que se ha grabado una antigua hernia en la columna lumbosacra. Esto explicaría las dificultades del rey para caminar derecho. Si deciden operar, sería la séptima intervención en 3 años. El rey tiene previsto viajar el próximo día 3 de marzo a Marruecos. Es el primer viaje internacional tras la intervención de cadera en el mes de noviembre.
La OCDE hacía ayer pública una polémica recomendación para España. Recomendaba pagar las prestaciones de desempleo solo a aquellos parados que busquen activamente un trabajo. Paloma Estrada.
El organismo ha recomendado a España seguir de cerca los esfuerzos en la búsqueda de empleo de los beneficiarios de prestaciones. Por ello, ha aconsejado que se vinculen los pagos a los resultados. Y otra de esas prioridades para que nuestra economía crezca, según la OCDE, es vincular los salarios a las condiciones económicas de cada momento y no a los convenios, algo que los sindicatos rechazan de pleno. Fernando Lezcano es de Comisiones Obreras.
Tenemos que decir que no, porque es que el salario razonablemente tendrá que permitir vivir, y para que la gente pueda vivir tiene que estar como mínimo en consonancia con el precio de las cosas.
Considera el sindicato que no se puede penalizar todavía más a los parados porque no hay fundamentos para comprobar si buscan activamente empleo.
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, declaraba ayer ante la Audiencia Nacional, ante el juez Andreu, que lleva el caso Bankia, y aseguraba que la entidad ha abierto una investigación sobre las operaciones de la antigua Caja Madrid. Patricia Rossetti.
Luis María Linde reveló ante el juez Andreu que el Banco de España tiene una investigación abierta sobre lo sucedido en Bankia, según fuentes jurídicas, y esa investigación desvela descuadres en las cuentas de Bankia Habitat, la filial inmobiliaria del grupo. Ese descuadre aparece en un informe del 22 de junio de 2012, y si se confirman posibles irregularidades, se abrirá un expediente sancionador, según dijo Linde. El gobernador del Banco de España explicó que el plan de recapitalización del actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se paralizó. Se aplican ahora las directrices de la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. La declaración de Luis María Linde duró unos 45 minutos y no tuvo la misma expectación a las puertas de la Audiencia Nacional que la de su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Apenas se concentraron afectados de Bankia.
Como les venimos contando desde las 6, como estaba previsto, el asteroide 2012 DA14 anoche pasó, como estaba previsto, a 28.000 kilómetros de la Tierra. Parece mucha distancia, pero en realidad es el asteroide que más cerca ha pasado, al menos desde que se tiene constancia de estos fenómenos. Nekane Fernández.
El asteroide 2012 DA14 se ha convertido en el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado tanto a la Tierra sin impactar, por lo menos desde que la NASA sigue el rastro de este tipo de objetos desde hace más de 50 años. Jorge Alcalde, director de la revista QO, explicaba en los micrófonos de La Linterna la importancia del paso de este asteroide.
Nunca un asteroide ha estado tan cerca de la superficie terrestre, que lo bueno que tiene este paso es dos cosas. Una, que lo vamos a poder observar de muy cerca, y eso tiene un valor muy importante para los científicos.
La roca de unos 75 metros y unas 130.000 toneladas ha alcanzado su máxima cercanía con nuestro planeta en Indonesia, al pasar a 27.800 kilómetros, una distancia menor de la que se encuentran muchos satélites y más pequeña que la distancia que separa a la Tierra de la Luna. La NASA ha descartado que el meteorito caído en la mañana del viernes en Rusia y el asteroide estén relacionados, porque las trayectorias de los dos objetos han sido diferentes.
Ese meteorito que cayó ayer en Rusia causó casi 1.000 heridos. Pedro Clavijo, Moscú.
Unas 950 personas resultaron afectadas, especialmente en la ciudad de Chelyabinsk, por el meteorito que cayó sobre la región. La mayoría por cortaduras a caer las ventanas o los vidrios de unas 3.000 casas y edificios. Fueron hospitalizadas 114 personas, de estas dos graves, pero no hubo muertos. En todo caso, la calma se ha restablecido en toda la zona de los Urales y las comunicaciones y el transporte funcionan normalmente, dijeron las autoridades. Se anotó que los científicos rusos habían advertido al gobierno sobre la posibilidad del fenómeno, mas los funcionarios locales no advirtieron a la población a tiempo, con el argumento de que no se creara pánico. Los entendidos aseguran que por lo pronto la lluvia de meteoritos no se va a repetir.
Ayer Obama estuvo en Chicago, es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, y allí el presidente de los Estados Unidos defendió su propuesta de controlar la venta de armas. Juan Fierro.
En Chicago, el presidente Obama volvía a insistir en los asuntos que presentaba al Congreso en su discurso sobre el Estado de la Unión. Volvía a insistir en la necesidad de un control de armas más estricto, pidiendo una votación en el Congreso sobre sus propuestas, pero reconociendo también que el problema de la violencia en los Estados Unidos no era solo cuestión de las armas.
That means that this is not just a gun issue.
No es solo un asunto de armas, sino de la clase de comunidades que estamos construyendo. Y aquí todos compartimos la responsabilidad de arreglarlo. Obama hacía esta reflexión en Chicago, una ciudad donde cada año mueren más de 400 personas por arma de fuego, 65 de las cuales en el pasado año fueron menores de edad. El presidente Obama reconocía en sus palabras la importancia de la educación y de la familia para reducir esas cifras.
Y ayer se dio a conocer la primera foto en dos meses de Hugo Chávez, una foto que es un testimonio de vida, pero una foto que estaba muy compuesta por lo que hemos visto, una foto en la que aparecía un Hugo Chávez maquillado y que se había preparado con focos y con una iluminación para que no apareciera especialmente afectado por la enfermedad.
con buen color, rellenito, vestido con un chándal y sonrisa forzada. Con las fotos de Chávez, Venezuela quiere aparentar normalidad y evitar la sensación de vacío de poder después de 69 días sin una sola prueba de vida del mandatario. Junto a las fotos conocidas ayer del bolivariano leyendo el Granma en un hospital de Cuba junto a sus hijas, se emitió también un comunicado diciendo que Chávez mejora y que está en contacto con su equipo de gobierno.
El paciente se mantiene consciente, con integridad de las funciones intelectuales, en estrecha comunicación con su equipo de gobierno y al frente de las tareas fundamentales inherentes a su cargo.
Según el portavoz venezolano, la comunicación con su equipo es por escrito, ya que a Chávez se le ha realizado una traqueotomía y no puede hablar.
Era una información de Jacobo García. Hacemos ahora una pausa para la publicidad. Luego Jerónimo José Martín nos va a contar cómo viene hoy la cartelera y hablaremos también con el Observatorio de la Sagra de Granada. Fue este observatorio el que descubrió el asteroide 2012 de A14. Nos van a explicar sus responsables qué importancia tiene el que se haya seguido y se haya conocido bien la evolución de este asteroide al pasar cerca de la Tierra. Sus responsables han estado toda la noche en vela recogiendo datos y nos van a ofrecer alguna de la información de la que ya dispone. Será después, como decimos, de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción. Javi Nieves está en COPE.
Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
En la mañana.
Cualquier novedad, por supuesto, seremos los primeros en contarte.
Actualidad, salud, empleo. Los mejores expertos para ayudarte en tu día a día.
¿De qué manera afecta esto a la educación de nuestros menores?
Pues desgraciadamente les afecta gravemente.
Y lo que tú digas.
Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la mañana de COPE. Cuéntame cuál es tu experiencia.
Javi Nieves en COPE, de lunes a viernes a partir de las 10.
COPE, estar informado.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde los hombres pueden volar, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. ¡Que continúe el espectáculo!
En COPE, cuando nos referimos a estar informado, también hablamos de ayudarte en tu día a día. COPE contigo.
¿Cómo puedo distinguir si un pescado es fresco o no?
Buena pregunta.
Es bastante fácil comprar pescado fresco en los mercados si sabes en qué tienes que fijarte.
Para empezar, el pescado debe estar colocado de forma inclinada y cubierto de hielo que se renueva periódicamente. Además, si está fresco, huele a algas. Si el olor es agrio, no está fresco. No lo compres.
Ahí van unos consejos prácticos.
Lo primero en lo que debes fijarte es en los ojos.
El pescado fresco tiene los ojos esféricos, salientes y con la córnea limpia. Si la pupila está gris o el ojo está hundido, desconfía de ese pescado.
También hay que fijarse en las agallas, a los lados de la cabeza. Las agallas de un pescado fresco siempre están rojas o rosadas y están suaves y resbaladizas al tacto.
En general, toda la piel debe estar brillante y resbaladiza. Si nos fijamos bien, podemos descubrir fácilmente si un pescado está fresco. Será fácil de cocinar y disfrutaremos de una buena comida.
Ojos salientes, nunca hundidos, pupilas oscuras y las agallas de color rojizo. Y la piel, cuanto más resbaladiza, mejor. COPE, estar informado.
Thank you.
Las 7:30 de la mañana, a las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Hoy declara Diego Torres, el que fue socio de Urdangarín, ante el juez del caso NOS. Ayer el gobierno aprobó la reforma de la administración local, la reforma de los ayuntamientos. El 82% de los concejales no va a cobrar. Los alcaldes no van a ganar más de 100.000 euros al año, lo mismo que los secretarios de Estado. El gobierno quiere ahorrar 7.000 millones de euros y clarificar las competencias, que los ayuntamientos no asuman competencias que no son propias. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Es un ordenamiento de competencias, insisto, en términos de qué administración debe materialmente llevar adelante esa competencia. O sea, es un avance del municipalismo, para entendernos, ¿eh? Nadie lo vea como lo contrario. Esto es avanzar en el municipalismo, ¿eh? No es quitar competencias a los ayuntamientos.
Y parece confirmarse que el fenómeno del espionaje era un fenómeno muy extendido en la vida política catalana. Hoy dos periódicos de orientación muy diferente, como son el periódico de Cataluña y La Razón, aseguran que responsables de Convergencia espiaron a otros responsables de Convergencia y que Felipe Puig, el que fue consejero de Interior, fue víctima de ese espionaje. Según otro periódico, en concreto el diario El Mundo, hay 200 informes elaborados por la empresa de espías Método 3, la empresa de espías que parece que está detrás de las escuchas a Alicia Sánchez Camacho y a la que fue novia de Oriol Pujol, escuchas de 2010. Ayer hablaba sobre este asunto la vicepresidenta del gobierno, Soraya de Santa María, y aseguraba que se va a ir hasta el final en la investigación de lo sucedido.
Es la Brigada de Asuntos Tecnológicos de Barcelona la que está investigando y desde luego este gobierno respeta y colabora en todo lo posible, a través en este caso de esa brigada, en la investigación de este asunto. Yo a esa investigación me remito.
El rey ha visto cómo se agravaba una hernia que sufre desde hace tiempo. Se está estudiando cuál es el tratamiento mejor para afrontar esta enfermedad. Por esta noticia comenzamos la actualización de otras cuestiones que están sucediendo en las últimas horas con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Un chequeo al rey desvela que se ha agudizado una hernia discal en la columna. Los médicos están estudiando el tratamiento más adecuado, aunque una de las posibilidades ante este tipo de lesiones es la intervención quirúrgica, que no se descarta en absoluto.
En Líbano, al menos 3 soldados han resultado heridos después de una protesta contra las estrictas medidas de seguridad en la localidad de Arsal, por lo que la detención de 11 personas ha degenerado en disturbios.
Las autoridades indias han levantado el toque de queda impuesto en el estado de Cachemira a raíz de que la semana pasada se hiciera efectiva la sentencia de muerte a Afzal Guru, acusado de urdir un ataque contra el Parlamento de India en 2001 que mató a 9 personas y también por colaborar presuntamente con Pakistán.
Las fuerzas de seguridad egipcias han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes concentrados frente al Palacio Presidencial en El Cairo después de que varios de ellos hayan lanzado cócteles Molotov contra las puertas del edificio. Miles de personas se han manifestado en la capital para protestar por la violencia en las manifestaciones contra el gobierno de los últimos meses.
3 militares colombianos han muerto en un ataque lanzado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la localidad de Sumapaz, en el extrarradio de Bogotá. Los fallecidos son 2 soldados y un suboficial pertenecientes al batallón de alta montaña del Ejército de Colombia.
Tras la publicación de las fotos de Hugo Chávez, al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que va a viajar a La Habana por instrucciones del presidente.
Y el Senado boliviano ha aprobado que el Tribunal Constitucional dirima si el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera pueden concurrir a las próximas elecciones. La Carta Magna boliviana prohíbe que se encadenen más de 2 mandatos continuos de 5 años y Morales lleva desde 2006 al frente del gobierno.
Nos vamos al cine, pero antes hacemos una pausa para la publicidad.
Una radio
para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
En COPE, cuando nos referimos a estar informado, también hablamos de resolver las dudas que te surjan en el día a día.
COPE contigo.
¿Qué puedo hacer con el pan que me sobra? Me da rabia tirarlo.
Toma nota.
El pan duro es aprovechable.
Corta el pan duro en rebanadas y congélalo. Cuando te apetezca, podrás utilizarlo tostándolo directamente en la tostadora, en el microondas o en la sartén.
También puedes partir el pan duro en cubitos, freírlo en aceite y tendrás picatostes para echárselos a sopas y cremas.
Otra más. Lo rayas, lo guardas en un tarro de cristal y lo utilizas para rebozados.
Y si se te da bien la cocina, puedes aprovechar el pan duro para hacer gazpacho, ajo blanco, torrijas, migas. El pan se puede utilizar para hacer postres como puddings, para hacer sopas de ajo. Hay multitud de recetas en las que puedes reutilizar el pan.
Todo menos tirarlo.
Aprovecha el pan duro.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado de tenerte. Ya sabes que este es uno de los momentos que más disfrutamos los oyentes y yo cuando te tenemos aquí. Vuelve la jungla de cristal.
Ya, es su quinta parte. 25 aniversario.
Ya, esto sobrevive a todas las tendencias las cinematográficas. Y suena así, la jungla de cristal.
Ese tío es escoria. Terrorismo, daño militar, misiles.
Yo y mi chaval vamos a inflarle.
¿Vas buscando problemas o es que siempre te encuentran?
Sigo haciéndome la misma pregunta.
Ya no es la jungla de cristal, ya es un buen día para morir.
Es la jungla 2. Un buen día para morir, que si te das cuenta desde el título y con la música que estamos escuchando, que es la de la banda sonora original de Marco Beltrami, ¿a qué te suena?
Pues no te sé decir.
007, 007. Es tipo James Bond. Yeah. O sea, ahora mismo ya sabes que él, bueno, ya nos salvó...
Bruce Willis es abuelo ya,
Plaza,
¿o qué?
Prácticamente. En el Nakatomi Plaza, en Los Ángeles, en Nueva York, ya persiguió a todo el mundo, salvó de un mortífero ataque informático, y ahora se va a Rusia en busca de su hijo, que resulta que le van a juzgar allí por un asesinato hace tiempo que no se ven, y entonces llega allí y montan entre los dos un follón de aquí te espero. Porque resulta que su hijo es agente de la CIA, está intentando salvar a un exmillonario que estaba en la cárcel y que quiere declarar contra la corrupción que hay en el gobierno. Y entonces es toda una persecución la película.
Pero
por
es
las calles de Moscú.
Un desparrame
total, de adrenalina, de sangre, es un poco violenta. Acaba en Chernóbil, además, o sea, es todo muy singular. Es muy aparatosa, demasiado, o sea, es muy tipo fórmula de 007. Hay golpes de humor de McClane con su hijo. Claro, te puedes imaginar que las discusiones, porque su hijo es parecido a él, además lo interpreta su hijo Jack Constantine. No hay mucho feeling entre los dos, la verdad, pero tienen 4 o 5 momentos estos que sueltan algunas frases memorables, ¿no? Pero el conjunto le falta fuelle. Yo creo que el guionista ha intentado sacarle un poquito más de hondura dramática, precisamente por las relaciones paterno-filiales de ellos y del otro que van con él, de este exmillonario, con su hija, que es una tipa muy peligrosa. Pero no acaba de funcionar. Entonces le falta un poquito de punch. O sea, se queda en una película muy palomitera, demasiado, digamos, entretenida, muy aparatosa. Hay que destacar que hay muchos efectos digitales, pero hay también muchos efectos a la antigua usanza. O sea, chocan camiones, los tiran, han rodado en Budapest y yo creo que han destrozado media ciudad rodando la película, la verdad.
O sea, que bueno, no te entusiasmas, es para echar un rato.
Se deja ver, te echas un rato, te comes las palomitas y la Coca-Cola, lo que te tomes y fuera, otra cosa mariposa. Pero yo creo que es de las peores de la saga. O sea, le falta ese punto entrañable que tenía la primera. Y yo le veo a Bruce Willis ya un poquito, ya sabes, un poco pasado.
La primera todavía se puede recuperar.
Bueno, buenísima.
La primera.
La primera es la mejor de todas. O sea, es donde crea el personaje y donde el personaje es muy cercano al espectador.
Cuando aterriza te falta ese... y ha sufrido mucho porque le da miedo el avión.
Claro, es buenísima.
Así empieza. Oye, la trama tampoco te ha gustado mucho.
No, aunque es interesante. Es cine negro contemporáneo.
Cuando fui elegido alcalde, esto era una ciudad en crisis. Paso a paso, he ido levantándola.
Es un hombre peligroso.
Son otros los que matan por él.
Tiene que dimitir. Ese es el trato, acéptelo.
Es una película de género esta.
Sí, muy de moda por todos los follones políticos que estamos viviendo aquí. Es la típica película que está un poco en la línea, que es un viejo género de Estados Unidos, de thriller político, en el que se muestra pues la corrupción política, policial, judicial, toda junta. En este caso concreto, el protagonista es un antiguo policía, ahora detective privado, interpretado por Mark Wahlberg, que es también productor de la película, y que es contratado por el alcalde Hostetler, Russell Crowe. Está muy bien Russell Crowe en la película. Que le pide que investigue a su esposa, que la interpreta Catherine Zeta-Jones, porque sospecha de ella de adulterio. En realidad hay toda una trama en la que nada es verdad, todo lo que te cuentan, y todos ocultan heridas gordas y follones.
Oye,
gordos.
Oye, pero con esos dos el actores, alcalde, el detective, con esos Zeta-Jones, tres, fíjate, y Russell Crowe, ¿por qué no ha subido un poco más la película?
Wahlberg. Pues mira, porque yo creo que han hecho un intento interesante. El director, que es Alan Hughes, que hasta ahora había trabajado con su hermano en el libro de Eli, por ejemplo, se coge el cine clásico de cine negro, se coge el cine clásico, digo, moderno, de cine negro como L.A. Confidencial, le hace un cóctel que es interesante, pero le falta un punto de punch, se queda un poquito en buen telefilm de sobremesa, le falta algo más en la puesta en escena, en el guión, para convertirse en un clásico del género. Eso sí, como los actores son muy buenos, pues funciona bien, se deja ver, es un poquito sórdida la película, pero bueno, tiene un público amplio, ¿no? O sea que...
Oye, ¿y en la cartelera de este fin de semana tenemos algo más interesante que esto que nos has contado?
¿No? La siguiente, un plan perfecto, solo.
¿Qué le parecería ganar 500.000 libras?
Vale.
Un trabajo excelente, nunca sospechará que es una falsificación.
Ese hombre es de los que mezclan lo profesional con lo personal.
No me importa que me seduzca un supermillonario.
Dios santo, que doblaje, es horrible. Pero bueno, el guión este es de los hermanos Coen, pero son los hermanos Coen más cutres y más escatológicos, más violentos. Podía haber sido una especie de Cómo robar un millón, o sea, la típica película de robos y tal. En este caso es de un tipo que, para vengarse de su jefe, que es un impresentable, le hace comprar un cuadro que es una falsificación, y para eso usa a Cameron Díaz, que es la típica... sureña de estas americana que trabaja en rodeos y tal. Es bastante superficial la película, frívola, tiene un buen reparto también, Colin Firth, Alan Rickman y la propia Cameron Díaz. Ellos lo sostienen, pero la verdad es que se queda muy cortita, muy cortita, muy cortita, como se queda corta también Dos días en Nueva York, que es una, esta quiere ser tipo Woody Allen en Nueva York, relaciones de estas. Es de Julie Delpy, que es una actriz francesa que también ha dirigido películas, ya hizo Dos días en París, y que es un poco rollito pseudointelectual neoyorquino, autocrítico supuestamente, pero bastante irritante. O sea, es muy posmoderna la película, todo vale, es también cutrecilla, o sea, con secuencias
escatológicas. La está poniendo bien, ¿eh?
Nada, un desastre. A mí no me ha gustado, es la que menos me ha gustado esta semana. Luego, Blacky Canuto, es una película de dibujos animados para niños muy pequeños. Los padres, bueno, pues la soportarán, pero no es muy allá. Es una coproducción hispano-franco-italiana, escrita por un español que sabe bastante del género, Ángel Pariente, que hace diálogos frescos y desenfadados, la ha dirigido el francés Francis Nielsen. Los niños yo creo que le van a gustar, la historia de amor entre una oveja negra de un rebaño que es muy rebelde y que quiere ir a la luna, y un perrito, que es el perro guardián de todas las ovejas, que es más buena gente que la mal, pero que no le va nada lo de meterse en un cohete para irse a la luna. Entonces hay personajes muy singulares, los diseños son originales, se deja ver. Y luego Un planeta solitario no nos lo han enseñado la distribuidora, pero quien la ha visto me ha dicho que es bastante tostón. Es la historia de una pareja que antes de casarse se va al Cáucaso a hacer un viaje de estos por las montañas perdidas ahí, y entonces se descubren mutuamente, y sobre todo él descubre a ella que está un poco de la olla, ella, ¿no? Entonces, por lo que he visto de la película, que son paisajes muy apabullantes, y luego dramón, digo, y como secuencias melodramáticas muy extremas, debe ser bastante ladrillo la película. Y la gente que la ha visto me ha dicho que es bastante ladrillo. Aviso a quien quiera verla, o sea que...
Bueno, pues es un fin de semana un poco sombrío en la cartelera.
Sí, mejor rescatar algún estreno de las últimas semanas, que no haya visto alguno de los Goya o de los Oscar, que están todavía en cartel, mejor irse ahí.
Gracias, Jerónimo. Mañana te esperamos con tus pronósticos sobre los Goya.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
Perdió el oído y con él el contacto con toda la realidad. Ahora lo ha recuperado y te lo cuenta este sábado en el fin de semana de COPE junto a toda la actualidad.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE.
Estar informado.
No sé qué ponerme. Con esta tripa nada me sienta bien.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
las mejores clases de anatomía y de geografía.
En el nacimiento justo del brazo, con el hombro en la coyuntura, no se considera mano.
El triángulo de las Bermudas, que era un cuadrado hasta que Ballesteros le jodió una esquina de una patada.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y paradas de taxis.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Jaime Nomen, director del Observatorio de la Sagra de Granada. Jaime, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy bien, muchísimos buenos días también a vosotros. Yo todavía no me he acostado, por supuesto, he estado toda la noche con el asteroide.
Toda la noche controlando el paso del 2012 de A14. Ha sido al final, según lo previsto, no ha habido cambios según las estimaciones que habíais hecho, ¿no? Ha pasado a 28.000 kilómetros de la Tierra.
Sí, según nuestros cálculos, ha estado en 27.760, por ahí. De todas maneras, la verdad, hasta las 9 de la mañana, cuando se fusionan 9 horas españolas, sí. Cuando normalmente Minor Planet Center saca la astrometría o los datos provenientes de los diferentes observatorios, y entonces entre ellos se ajusta la órbita resultante, todavía es difícil definir exactamente la distancia, pero vamos, rondará por ahí, ¿eh? 27.760 por ahí.
Ha sido el asteroide que más cerca ha pasado de la Tierra en la historia datada, por lo menos hasta el momento, ¿no?
Desde que se hace este seguimiento de objetos, sí. Pero hay que hacer constar que es el que ha pasado más cerca con potencial destructor, ¿eh? Con capacidad de entrar a la atmósfera y producir pues, un gran cráter de 1,5 kilómetros, así. Objetos mucho más pequeñitos incluso caen en la atmósfera y, bueno, lo que pasó ayer mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ha pasado esta en Rusia, ¿no? O sea que este tipo de eventos a veces suceden. Ahora un cuerpo ya de 50 metros, esto es el que se acerca más y que se puede seguir, ¿sí?
¿Hay alguna relación entre lo sucedido en Rusia, o sea, toda esa lluvia de meteoritos o ese meteorito caído en los Urales y el asteroide?
Aunque se deberán hacer algunos estudios más y comparar un poco las trayectorias, para mí, en mi caso particular, considero que ha sido una casualidad increíble. Pero realmente increíble porque, bueno, por un lado se ha dado que el mismo día que pasa el asteroide de dimensiones considerables más próximo a la Tierra, ajá, ese mismo día sucede algo que, bueno, que al menos, sí, meteoritos de este tipo han caído en el pasado, pero que produce tanto daño, heridos y tal, es algo inverosímil. Y esta mañana, cuando me he despertado y me enteré a la primera hora, pensaba que estaba soñando, porque realmente es increíble. Para mí es una casualidad tremenda, pero una coincidencia realmente increíble. El asteroide nos ha cruzado, el asteroide A14 nos ha cruzado desde el hemisferio sur hacia el norte durante la noche. Por lo tanto, lleva una órbita con una inclinación, dijéramos, en este sentido, que cruzaba el nodo ascendente y iba hacia arriba. Este otro objeto se ha visto en el cielo, al menos en los vídeos lo hemos visto, venir de una desde la parte norte hacia la parte sur. Con lo cual, posiblemente las órbitas no coinciden en nada, ¿eh?
Ya. Jaime, ¿sabemos algo de la composición del asteroide que ha cruzado tan cerca de la Tierra?
Se sabrá o se debe estar sabiendo ya a partir de ahora, porque el radar de Goldstone seguro que ya ha empezado a trabajar con él porque ya es visible desde Norteamérica. Para nosotros nos ha dado la sensación que tal vez no lo sea, porque los asteroides metálicos normalmente, y más ese tamaño, suelen tener unos periodos de rotación rápidos y hay grandes variaciones de brillo. Y el objeto ha pasado muy constante, al menos para nosotros. Esto
con lo cual la composición no será metálica, dices.
A nuestro entender yo diría que no, un poco por el comportamiento, porque no ha hecho variaciones de brillo, ha pasado muy uniforme en brillo a lo largo de toda la noche.
Ya. Sí. ¿Y nos dará algún dato sobre el origen del sistema solar?
Directamente no, porque para conocer el origen del sistema solar hay que ir ahí, tomar muestras. Se conoce de otros asteroides y entonces también eso ayuda. Ahora, se conocerán muchas otras cosas a nivel cálculo orbital, efectos muy sutiles a veces como, por ejemplo, cómo afecta la radiación o otros efectos en la rotación y en la variación de la órbita. Se va a sacar mucha información de este tipo.
Este es un asteroide que se descubrió en la Sagra, ¿no?
Sí, se descubrió aquí donde estamos. No se descubrió de casualidad, porque nosotros nos dedicamos a eso desde hace muchos años. De hecho, llevamos desde aquí de la Sagra unos 6.500 asteroides descubiertos, la gran mayoría más allá de Marte, sin ningún peligro para la Tierra. Pero de ellos hay 67 ya, contando DA14, que son cercanos a la Tierra. O sea, por un lado, no es una casualidad en cuanto que nos dedicamos a esto. Por otro lado, sí que hemos sido afortunados porque hemos encontrado el más mediático de los últimos tiempos. Y ya debemos considerar que el 97% de este tipo de asteroides se descubren desde los grandes equipos rastreadores que hay en Estados Unidos. Sin embargo, España ocupa el segundo lugar y pertenece a la Sagra con un 2%. El 1% restante es en el resto del mundo. O sea que realmente nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo y muy en serio. Sí.
Ya. Se habla de un asteroide como el origen o la causa de la desaparición de los dinosaurios. Es una de las hipótesis más utilizadas. De hecho, algunos la dan por confirmada. ¿Sería un asteroide como el que ha pasado cerca de la Tierra hoy el que provocó esa extinción de un tamaño similar?
No, en absoluto. A ver, tenemos que ver, por ejemplo, que el asteroide de A14, si cayera en Tierra, produciría un cráter de un kilómetro y pico.
¿Sí?
O si cayera, por ejemplo, pues en mar, gran tsunamis y todo. Pero no sé, a ver, produciría una devastación local. Para producir la extinción tipo dinosaurios o, sí, o por ejemplo, prácticamente de la humanidad, haría falta uno de 10 kilómetros. En estos momentos tenemos que pensar que el 90% de los objetos mayores de un kilómetro,
¿sí?,
los tenemos controlados, sus órbitas son conocidas. Eso nos falta descubrir, al menos los de periodo normal, con órbitas de 5, 6, 7 años alrededor del Sol, tenemos el 90% descubierto. Y de ese 90% podemos excluir que durante al menos 100 años ninguno nos va a impactar. Queda un 10% de este tipo de asteroides grandes. El problema está presente en esos más pequeños. Por debajo del kilómetro hasta los 50, 40, 30 metros, que es lo que puede entrar a la atmósfera y hacer daño, existen pues aproximadamente unos 500.000. Y de ellos no tenemos ni el 1% descubierto. 500. Ahí realmente está el reto. O sea, el reto está, no está el temor de una gran extinción de toda la humanidad, ni mucho menos, pero el peligro de una colisión de un cuerpo pequeño, tipo este, por ejemplo, y producir un daño local, existe. Y solo tenemos que comparar lo que pasa en Rusia. Se habla de, sí, de 8 o 10 o 12 metros y el daño que ha producido. Una piedra de 50 metros como de A14, pues posiblemente en un radio de unos 40 o 50 kilómetros quedaría todo devastado. Ya no solo cristales rotos, sino bueno, todos los árboles al suelo, edificios. O sea que el poder destructor zonal es muy importante en este tipo de cuerpos ya.
Jaime Nomen, director del Observatorio de la Sagra, gracias por haber estado con nosotros y que descanses.
Y nada, me voy a dormir y sobre todo, a ver, son palabras a veces un poco, pero tenemos que estar tranquilos, la probabilidad es pequeña y lo que conviene es esto, estudiar, ir detrás, intentar detectarlos y bueno, y ahí estamos. Queda bien.
Gracias por haber estado con nosotros.
Vale, adiós, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero antes de concluir vamos a echarle un vistazo a la prensa que hoy viene con muchos espías.
Cargadita de espías, Fernando.
Gloria López, y no es broma, Gloria López Navas, vamos a los espías de la prensa.
Pues mira, en El Mundo, por ejemplo, nos cuenta que la policía cree que 200 informes de Método 3 están a la venta. Añade ese diario que personajes poderosos y servicios secretos están tras los dosieres más sensibles y que el dueño de la agencia ha entregado su licencia de detective. La Razón nos cuenta, sin embargo, que Convergencia espió a Convergencia. Dice este diario que la policía estudia pruebas de la vinculación del partido con la agencia Método 3, aunque Convergencia lo desmiente, y que el consejero Felipe Puig, muy cercano a Oriol Pujol, podría estar entre los investigados. Es lo mismo que nos cuenta el periódico
Curiosa
de Cataluña.
Curiosa coincidencia.
Sí, señor.
Dos periódicos con un enfoque absolutamente diferente, como son La Razón y El Periódico, señalan los dos a Convergencia.
Sí, titula así el periódico. Convergencia Democrática de Cataluña investigó a Felip Puig. Dice que dirigentes de Convergencia encargaron a Método 3 en el 2009 un dossier sobre el actual conseller, que un detective entregó a la policía la cinta del almuerzo de la examante de Pujol con Sánchez Camacho, y que Navarro afirma que si alguien del PSC ha espiado tendrá que dimitir. Y también en La Vanguardia encontramos el tema de los espías. Método 3 elaboró dossier sobre Montilla, Ortega, Almunia y Carod. Dice además este día diario que la red incluyó entre sus objetivos a Felip Puig, que vuelve a salir aquí citado, a Jenna y Ross de PSC y a Ignacio González del Partido Popular, y que además los informes abarcan también a empresarios como Díaz Ferrán y Correa, el jefe de la Gürtel. Ya en el diario ABC, aunque el tema más destacado es que Felipe González lamenta el acoso del PSOE a Rajoy, también encontramos en esa primera página...
Ya hemos explicado que estas declaraciones de Felipe González en realidad no son un apoyo a Mariano Rajoy, sino una crítica a Rubalcaba por lanzarse a pedir la dimisión. No está en portada el tema de los espías,
está
pero
está pequeñito. Dice que la empresa de los espías ofreció escuchas y dosieres a todos los partidos. Y como ibas a decir, Fernando, le dedica la editorial.
Eso es.
Lo titula Juego sucio contra la democracia. Dice este diario que la degradación de la actividad política parece no tener límites. Los políticos deben desterrar el juego sucio de la democracia o el juego sucio acabará con la propia democracia. Casos como el del espionaje a políticos catalanes no hacen sino multiplicar la desconfianza. Y ahora, dice ABC, lo que corresponde es llegar hasta el fondo del asunto y depurar responsabilidades legales por la violación de los derechos fundamentales de las personas espiadas, sean quienes sean y por los motivos que hayan sido.
Esa es la valoración que hace el diario ABC, portada del diario El País.
En El País encontramos en el tema de los espías que más atribuye el escándalo de las escuchas a un ataque contra el soberanismo, aunque el tema más destacado para este diario es ese Consejo de Ministros, la reforma de la administración local que aprobó ayer, y dice El País que la reforma de la administración prohíbe pagar sueldo a 55.000 ediles. Dice que la paga máxima que tendrán los alcaldes serán de 100.000 euros y que las diputaciones podrán asumir competencias de municipios. A este asunto le dedica el editorial del día, y bueno, ya con el título que le pone ya sabemos más o menos lo que piensan, porque dice que es una ocasión casi perdida. Dice que aunque sea un retraso, resulta un alivio contar con un primer borrador sobre las administraciones locales, pero por desgracia se trata de un informe descorazonador, de modo que este borrador constituye una respuesta de escasa altura a un gran problema que se convertirá enseguida, dice, en una ocasión perdida.
Así viene la prensa, gracias Gloria López Navas. Radiohead planea un nuevo disco, así lo ha anunciado su batería esta semana, que a partir del verano el grupo volverá a meterse en el estudio para crear nuevos temas. Será la continuación este disco del anterior, de The King of Limbs, para el que prepararon temas como este que está sonando, Lotus Flower. Con el Radiohead nos despedimos, que tengan un estupendo sábado. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlechtes.